Buenas tardes para ustedes ahí, también las y los oyentes.
Bueno, estoy aquí con Fito Cabral, Mirta, ya hablamos en varias ocasiones, no todavía en el marco de la pandemia, pero sí en otras oportunidades sobre la importancia de la salud mental. Y obviamente, si normalmente, y vos siempre hablas de esto, es difícil para todos o para una mayoría manejar las emociones, mucho más cuando se presenta una situación para la que no tenemos respuestas. Entonces, primero, si pudieras definirnos qué nos está pasando, qué está pasando por la cabeza de la mayoría de las personas que de pronto se tuvieron que encerrar, que no conocen siquiera ese ámbito familiar porque teníamos más tiempo afuera que con nuestra propia gente, Mirta, y ahora hay como un reaprendizaje de muchas cosas, ¿no?
Sí, en realidad es un reaprendizaje constante. Las situaciones de pandemia son como como una situación de catástrofe. O sea, cuando decimos nosotros las situaciones de catástrofe, estamos hablando de haber vivido en un terremoto, haber pasado un maremoto, un incendio. A mí me recuerda un poco muchas de las situaciones que se escuchan a lo que pasaron en la situación de Icuabolaños, en el incendio de Icuabolaños, donde también estuvimos trabajando con la gente de salud mental del ministerio, apoyado por otros grupos. Y es esa situación de dolor, por un lado, en ese momento, en este caso, es también de dolor, porque hay diferentes tipos de pérdida, desde pérdidas de seres queridos hasta pérdida de yo no diría el aislamiento social, sino el aislamiento físico, porque nosotros los seres humanos somos seres sociales y gracias a la tecnología podemos mantener ese contacto social, pero sí un aislamiento físico a un latino es mucho más difícil, porque estamos mucho más acostumbrados al pegoteo, a los abrazos, a estar juntos. No digo yo que las otras personas del norte sean frías, tienen otras maneras de demostrar afecto, y nuestra manera de demostrar afecto es mucho más cercano. Y esas cosas es lo que tenemos que reaprender a demostrar afecto de una manera diferente. Yo la otra vez estaba comentando que tuve la oportunidad de trabajar con gente de Noruega. Y les decía que es su manera de demostrar afecto es diferente a la nuestra. Nosotros nos abrazamos, nos saludamos con besos, nos damos la mano. La mano es luego muy formal, ¿verdad?
Sí, son ya, los demasiado abrazos formal los más frecuentes. Para nosotros. Medio argel, vos le ves a alguien que te pasa la mano y no te da un frío. Beso, por ejemplo. Qué frío.
qué persona más fría.
Muy formal. Sin embargo, eso no quiere decir que los noruegos, los suecos sean fríos. Para mí tienen otras maneras de demostrar afecto. El respeto que se tiene a todas las personas, no importa el pensamiento que tengan, no importa que uno sea cerro y el otro limpia, se respeta su forma de pensar y de hacer. Para mí eso es una forma de demostrar afecto. El respeto a la hora, al tiempo del otro, es la puntualidad, es algo sagrado. Para mí esa es una forma de demostrar afecto, a lo mejor no con abrazo, pero es otra manera de demostrar afecto. Entonces, y nosotros tenemos que ir aprendiendo nuevas maneras de demostrar afecto, para no sentirnos tan solo. Y como decía, sí, la incertidumbre es un gran generador de ansiedad o de estrés.
¿Y qué podemos hacer, Mirta?
Cuando nos ponemos plazo, ¿sí?
Te decía, porque de pronto solemos hablar de estas cosas. Yo creo que en todos los ámbitos se dan estas conversaciones porque hay una preocupación, porque vemos que la gente está alterada, que hay más nervios. De hecho, los índices de violencia en las casas se han recrudecido, Mirta. Esta es una realidad también de la que nos estamos hablando. Para muchos seres humanos, lamentablemente, la casa no es el lugar más seguro. Eso ya lo sabíamos desde mucho antes de la pandemia. y ahora tenemos que quedarnos en ese lugar que es hostil, en ese lugar donde me violentan, en ese lugar donde me lastiman, ¿verdad? Entonces, se dan una serie de situaciones que son muy complejas y me parece que sería bueno ir también desgranándolas, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos más en cuestiones generales de una familia tipo, digamos, donde, bueno, puede haber algún mal de barco de repente, pero es parte
todos
de la vida.
Todos pensamos desde,
¿verdad?,
nuestra realidad. Exacto. Particular, y la generalizamos y pensamos que es la realidad de todos.
Y lo de todos, y no es así.
Justamente, porque pensamos que la familia tipo es la generalidad. Yo creo que la familia no tipo es la generalidad, sí, en este momento. Si empezamos a preguntar incluso a nuestro alrededor, con familias que son amigos nuestros, no es más el papá, la mamá, la abuela. A lo mejor en el interior se mantiene mucho más eso de la familia nuclear y la familia extensa. Pero en las zonas urbanas, la familia tipo es la no tipo en este momento. Sí. Entonces, y sí, yo, una de las grandes preocupaciones de muchas de las personas que trabajamos en el tema de violencia era esa cuestión de cómo iba a afectar, y se suponía que iba a ir aumentando las situaciones de violencia, porque es la violencia muchas veces, la mayoría de las veces, para niños, para niñas, para adolescentes y para personas adultas, está en la casa. No es la casa el lugar más seguro. Y cuanto más tiempo pasamos juntos y con esta situación de temor exacerbado, de incertidumbre, que hace que dispare más todavía las emociones más, no quisiera decir violenta, pero sí la irritabilidad, las agresiones, el grito, y bueno, y esos son primeros pasos, ¿verdad?, para ir a una situación más severa.
Claro, doctora, hablando justamente de esa severidad que puede darse, de cuadros que para mí ya existen de antes de la pandemia, claro, que lo que hace la pandemia es, de alguna forma, agudizar, ¿verdad? O sea, la persona que era optimista va a seguir siendo optimista con un menor grado probablemente. La persona que era pesimista va a empeorar ese pesimismo, y quienes tenían algún síndrome, no sé, de depresión, ansiedad, pánico, se agudiza más. Pero la pandemia nos cambió, o lo que hizo fue agudizar cosas que ya existían antes.
La verdad que se supone que las personas, todos podemos sentir temores, y de hecho lo sentimos, ¿verdad? Y ese miedo nos permite tomar los recaudos necesarios para protegernos. Sí. No somos unos atorrantes que no sentimos miedo, entonces no hacemos las cosas que tenemos que hacer para cuidarnos. Pero indudablemente que en aquellas personas que ya tenían alguna dificultad, se va a exacerbar, y sobre todo porque también está la incertidumbre. Si me voy a un servicio de salud, ¿voy a tener con quién consultar? ¿Tengo, no tengo? ¿Solamente se atiende? Es como que el coronavirus sea la única enfermedad existente, y todas las personas con enfermedades crónicas, muchas no se van a los servicios porque tienen miedo a contagiarse, no salen de sus casas, pero también tienen que cuidar su enfermedad crónica, y no estoy hablando solamente de las enfermedades mentales que son crónicas, sino cualquier otro tipo de enfermedad crónica, un diabético, un hipertenso, un reumático, y se agrava indudablemente cuando no nos cuidamos, y el temor, la ansiedad, el estrés disminuye las defensas y aumenta nuestro nivel de azúcar. Si estaba bien, se desbalancea, nuestra presión, si estaba controlada con la medicación, sufre altibajos. O sea, lo emocional, no podemos separar los sentimientos, las emociones de nuestro cuerpo, o cómo eso afecta a nuestro cuerpo. Por eso que es necesario cuidar nuestra salud física y cuidar nuestra salud mental. Y si cuidamos nuestra salud mental, tenemos que dormir adecuadamente, hacer no una vida muy rutinaria, o sea, cuidar nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo en lo físico y en lo mental, meditar, o sea, hacer cosas que nos gusten, que nos den satisfacción, aparte de la rutina, que es importante, porque la rutina nos pone tiempo y nos pone como plazo. Esto que decía de el plan de ir sabiendo cuánto tiempo vamos a estar en, todavía cerrados, en cuánto tiempo ya podemos empezar a trabajar, quiénes ya pueden trabajar ahora, son plazos que disminuyen la incertidumbre. Asimismo, la rutina en una casa disminuye la sensación de incertidumbre. Entonces, y es una rutina nueva, y en esa rutina nueva quería destacar que no nos olvidemos de momentos de compartir nuestros temores con nuestros seres queridos, o sea, poder escuchar al otro, porque todos tenemos derecho a tener miedo en este momento, todos tenemos derecho a estar bajoneado en algún momento, todos tenemos derecho a estar preocupados. Entonces, compartir con otros que viven en la casa y que se supone que son nuestros afectos es bueno. También un tiempo para recrear, no todo tiene que ser escuchar a la maestra, la tarea.
Claro,
20 tareas por día.
Tiene que haber, aunque sea un recreamiento, y volver otra vez a lo mejor a los juegos de antes, ¿verdad? Jugar, qué sé yo, escoba de 15. Así nosotros cuando yo era criatura, así aprendí a sumar y a restar, ¿verdad? Claro. O sea, no necesité de calculadora ni de teléfono, ni la calculadora del teléfono, no existía luego.
No existía en nuestra época,
no existía.
Mirta, me parece tan interesante.
Pasaba, así que.
Me parece tan interesante lo que estás diciendo. Yo creo que de alguna manera también le estamos dando a la gente algunas recetas que las van a ir adaptando de acuerdo a la situación de cada familia, obviamente. Pero se nos acabó el tiempo, sobre todo en NPI tenemos que hacer ya nuestro corte porque va a entrar la programación habitual turno tarde. Pero me encantaría poder seguir charlando un poquito más con Mirta porque creo que estamos justamente yendo a las cuestiones más puntuales. Si bien es importante siempre también hacer esas conceptualizaciones, después ver de qué manera podemos darle así tips, decía, a la gente para que pueda hacer más llevadero el día a día. Nos despedimos de nuestra audiencia, Fito, de NPI. Chao. Será hasta mañana. Mañana voy a estar acá con el señor Acosta. Y nosotros vamos a continuar unos minutitos más en Monumental con la doctora Mirta Mendoza, porque esto que estabas diciendo creo que es muy, muy importante, Mirta. O sea, tomarnos unos tiempos para recreación.
Sí.
Entramos un ratito a la rutina porque tenemos que hacerlo. Muchos están trabajando desde la casa o estudiando desde la casa con horarios. Y ahí me parece, el otro día escuchaba algo que me pareció muy interesante también. Decía, por un lado la rutina está bien, porque eso te ordena y utilizas mejor las horas del día y todo lo demás. Pero tampoco tener unos niveles de exigencia así brutales.
No,
porque
claro.
Si no, eso también, en esta situación tan distinta que estamos viviendo, es como que nos somete a mayor presión, Mirta, sí. ¿Verdad?
Totalmente. No rutina exagerada. Así como yo decía hoy, el miedo es importante tenerlo para que nos cuidemos. Pero el miedo exagerado no nos impide pensar y tomamos decisiones inadecuadas. Nada de las exageraciones es buena. Y ponía solamente algo para comparar.
Sí.
Una rutina es bueno, pero hay que tener dentro de esa rutina, tenemos que planificar momentos de ocio, momentos de estar solos si queremos estar solos. No tenemos que estar todo el día juntitos todos.
Porque estamos viviendo todo junto, ¿verdad?
Claro. Exacto. Ya se está viviendo todo junto. Entonces, bueno, algunas personas tienen casas un poco más grandes, de otras
no.
Porque hay que pensar que hay personas que viven en una habitación dos y tres personas o cuatro o más personas, ¿verdad?
Así
entonces
es.
No podemos decir que para todos es igual, pero bueno, cada uno, yo creo que las personas encuentran dentro de su creatividad maneras de llevar a cabo su rutina, su espacio de estar juntos, sus espacios de recrearse juntos.
Esto que decías,
esto de la perdón.
Esto que decías, lo de la meditación, justo te iba a señalar, porque vos sabés que la gente, hay mucha gente, te puedo asegurar, que cree que es un disparate lo de la meditación todavía, ¿verdad? Que lo ve como una cuestión así medio snob,
y no entiende,
es lo mejor que te puede pasar en la meditación, y sería bueno un día hablar solo de meditación, te digo. Pero esto también que decías vos, Mirta, de poder narrar lo que nos pasa, ¿verdad? Nosotros en general no somos muy proclives al encuentro con el otro desde la escucha, ¿verdad? Siempre estamos como queriendo imponer lo que nosotros pensamos y nos cuesta escuchar, y sobre todo a los niños y a los adolescentes. Preguntarles cómo se sienten simplemente puede ser una herramienta fantástica para destrabar algunas cosas, Mirta, ¿o no?
Totalmente. Preguntarle cómo se siente y tener la posibilidad, o sea, tener la predisposición de no juzgar lo que el otro dice.
También.
O sea, si el otro dice, me siento mal, y bueno, aceptar que puede sentirse mal. Y si dice, me siento contento porque no me voy a la escuela, a mí no me gustaba lo de la escuela, yo me quiero quedar en mi casa, y aceptar que eso es una realidad.
Una realidad.
¿No? Tener, claro. Entonces,
igual se va a ir.
Aceptar al otro y no juzgar. Y esto de la meditación, quería agregar que a lo mejor la gente piensa que es un giro de ley, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en nuestro país es sumamente católico o sumamente creyente, ya sea católico o cualquier otra religión, sumamente creyente. Y en la oración es una forma de meditación para aquellos que son creyentes.
Claro.
Ya sea que crean en Dios, en Alá, en lo que sea, todos tienen sus maneras de orar a ese ser superior, y esa es una forma de meditación.
Sí.
O sea, de todas maneras, luego mucha gente ya lo hace sin saber, no estoy hablando...
sin ponerle el rótulo de meditación, digamos.
Exactamente, sino al rezar en esa forma de estar orando conscientemente de lo que se está diciendo, aunque no sea un rezo ya programado, sino que sea una conversación con alguien interiormente, aunque sea con nuestro interior sabio, ¿verdad? Porque según algunas teorías, todos tenemos un sabio dentro de nosotros que tenemos que apelar a que aparezca en momentos de necesidad.
Y aprender a escucharle al sabio nuestro.
Eso, sí, aprender a escucharlo. No es que no aparece, sino a veces no...
Sí, estamos embarullados, ¿verdad? Lamentablemente estamos corriendo todo el tiempo. Yo creo que estas ya largas semanas en que nos vimos en la obligación de parar nos pueden ayudar para poder focalizar cuáles son las cosas prioritarias en realidad y cuáles son aquellas tan superfluas que en realidad no nos satisfacen en ningún sentido, y cosas que las veníamos haciendo porque las hacíamos nomás, como una inercia, ¿verdad? Seguíamos siguiendo porque estábamos ahí, había que seguir corriendo, ¿verdad? Y esto nos obligó a parar un poquito y a empezar a pensar cuáles son las cosas que realmente nos satisfacen, nos llenan como seres humanos, nos hacen mejores personas también. Así que bueno, yo creo que a la pandemia, a pesar de todas las cuestiones muy negativas que existen, le podemos encontrar algún lado positivo también, Mirta.
Totalmente, y pensar que las situaciones de crisis, como dicen los orientales, que ellos no tienen fonemas sino ideogramas para representar, para escribir, y la palabra crisis se representa como destrucción, y el otro ideograma es oportunidad. O sea, nosotros somos los que decidimos si una situación de crisis nos destruye o es una oportunidad para otra cosa.
Totalmente.
Que puede ser diferente, puede ser mejor o puede ser tan bueno como el que tenemos. O sea, y lo otro que quería manifestar de algo que sí nos permitió reflexionar a ver si lo que estábamos haciendo es lo que queríamos hacer. En algunas personas no tienen mucho esa oportunidad de hacer algo diferente a lo que quieren, porque tienen que hacer para poder seguir.
No hay alternativa.
Y también eso es válido, ¿verdad?
Sí.
Y también otra cosa que es válida es, bueno, a mí me gusta el wiroreí y voy a continuar en el wiroreí, no sé.
Que sea una elección tuya, finalmente.
Lo que quiero decir nomás es no juzgar al otro por sus elecciones.
Totalmente
de
acuerdo.
Para mí eso es afecto.